Estados Unidos denunció ante Naciones Unidas la situación de los presos políticos en Cuba. Delegación de Cuba en la ONU trata de bloquear la denuncia sobre los presos políticos. Ya son 30 los muertos que dejó a su paso el huracán Michael en el sur de Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenaza con retirar la ayuda a Honduras si no detiene una caravana de migrantes. Los cancilleres del Mercosur cierran filas contra la violencia represiva del gobierno de Nicaragua. Y el caso del desaparecido periodista saudita Jamal Khashoggi sigue creando tensiones y conjeturas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña en la lectura de noticias, como siempre, Ivette Pacheco. Junto a nosotros, el ingeniero de audio, Teudi Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, en la sala de redacción y en la producción, Maite Rodríguez. Bienvenidos. Estados Unidos denunció este martes ante Naciones Unidas la situación de los presos políticos en Cuba con la campaña "Encarcelado para qué", que responsabiliza al gobierno cubano por violaciones a los derechos humanos. Amplíen este informe, Tomás Regalado.
La campaña fue presentada por Kelly E. Currie, representante de Estados Unidos en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Por su parte, Michael Kosak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, moderó la discusión sobre los detenidos cubanos que estuvo abierto al público. Nuestro propósito en esta campaña "Encarcelados por qué" es dar a conocer los presos políticos que se encuentran en las cárceles en Cuba por hacer lo que nosotros hacemos hoy, hablar y conversar pacíficamente. El gobierno americano condenó las prácticas dictatoriales cubanas y exigió la liberación de todos los presos políticos que hay en la isla. Los atropellos y las violaciones de los derechos humanos del régimen salieron a la luz pública en el plenario de la ONU.
Y los diplomáticos castristas protestaron con gritos, cánticos y golpes de manos en los escritorios para ahogar el lanzamiento de la campaña.
Sin embargo, la representante estadounidense Kelly Currie se mantuvo firme y expresó sus comentarios en la Cámara del Consejo, seguidas de varios oradores, entre ellos el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Los diplomáticos cubanos corearon "Cuba sí, bloqueo no", en protesta por décadas de embargo comercial estadounidense a la dictadura caribeña que el presidente Donald Trump ha endurecido.
Poco después, el portavoz de la Secretaría de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, aclaró a la prensa que Estados Unidos siguió todas las reglas dentro del organismo internacional para celebrar el evento. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos reporta.
Cuba protestó la convocatoria a un evento en el Consejo Económico y Social, ECOSOC, en que Estados Unidos presentó la situación del ciudadano cubano amenazado por el presidio político por ejercer sus derechos. A la pregunta de la prensa sobre el encuentro "Cárceles, ¿por qué?", Stephane Dujarric, vocero de la Secretaría, respondió.
The rules require that a proposed event must be consistent with the purposes and principles of the UN and that it has to be non-commercial in nature.
Las reglas son que el evento debe ser consistente con los principios de Naciones Unidas y no puede ser comercial en su naturaleza. Como resultado de estos requisitos, el país permanente que convoque al evento tiene que certificar que cumple con estas normas al solicitar el uso del salón de conferencia. El Departamento de Estado convocó al evento el viernes pasado al también informar a Radio y Televisión Martí a su página electrónica a reflejarlo. La transmisión por la red electrónica y televisiva de Naciones Unidas, el evento fue visto con más amplitud. La iniciativa estadounidense responde a la campaña del 2017 del presidente Donald Trump en favor de la democracia del pueblo cubano y puso en manifiesto el nivel de la llamada diplomacia del actual gobierno cubano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Miriam Cardet, la hermana del médico encarcelado en Cuba, Eduardo Cardet, reiteró este martes su pedido a los gobiernos democráticos del mundo para que intercedan ante el régimen cubano por la libertad inmediata del preso político. Miriam no pudo asistir por imposición del régimen a la conferencia en Naciones Unidas Encarcelados ¿Por qué?, pero envió un video con su reclamo del que publicamos un fragmento.
Las autoridades de la prisión y el MININ lo tienen clasificado como preso contrarrevolucionario y es dirigido todo su actuar contra él por oficiales de la policía secreta. Nuestra familia vive, sufre y padece violaciones e injusticias al defender nuestra sangre, razón y verdad. Hemos reclamado a todas las autoridades del país, desde las locales hasta las nacionales, y de ellos hemos recibido amenazas y han tratado de silenciarnos. Cardet es un hombre decente, con decoro, talento, de altos y firmes ideales de paz, libertad y prosperidad, que los ha expresado con valor en Cuba y el mundo, que se encuentra prisionero injustamente y le son violados de forma creciente sus derechos individuales. En fin, recibe y sufre las consecuencias de un régimen totalitario y caduco. De todo lo antes expuesto dan fe su familia, innumerables testigos presenciales, su movimiento Cristiano Liberación, un pueblo y Amnistía Internacional al ser declarado prisionero de conciencia. En nombre de mi familia y el Movimiento Cristiano Liberación, ruego a ustedes, respetados gobiernos y estados democráticos del mundo, que intercedan ante el gobierno cubano por la vida y libertad inmediata de mi hermano Eduardo Cardet.
El opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga, liberado este lunes después de una huelga de hambre de más de 60 días, relató a Radio Martí las torturas a las que fue sometido por el sistema penitenciario de la dictadura cubana.
El expreso político Tomás Núñez Magdariaga, quien fue liberado este lunes tras 62 días en huelga de hambre, describió a Radio Martí las torturas a que lo sometieron las autoridades del penal de Boniato en Santiago de Cuba. Primeramente lo llevan al hospital de la prisión.
Entonces el hospital, lo pusieron en un cuarto oscuro para allá, en un hospital, me llevaron de las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana sin darme agua.
Del hospital lo trasladan a una celda de castigo en la misma prisión de Boniato.
Y me llevaron en la celda de castigo sin ropa, me quedaron la ropa, me tuvieron 4 días sin ropa en calzoncillo nada más.
En celda de castigo y en huelga de hambre por más de 40 días, los represores someten a Tomás Núñez Magdariaga a una tortura que denominan la bicicleta.
Me pusieron un castigo que me esposaban, me hicieron 4 bicicletas, la bicicleta es que te esposan, me pasaban la mano por el pescuezo, me bajaban la cabeza y me levantaban el brazo izquierdo, y así me llevaban más atrás, me subían la escalera, me bajaban la escalera, me preguntaban, ¿tú vas a comer? Y yo decía, no voy a comer, me lo volvían a hacer y de ahí me llevaban para hacer y me tiraba. Decía, vengo ahorita a hacerte lo mismo.
El expreso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Magdariaga, agradece a todos la solidaridad y manifiesta que al ver a activistas y a muchos de sus vecinos llegar a su domicilio.
No podía llorar casi, no sé, y la casa llena, más vecinos que activistas, más vecinos, niños, niñas, no, fue terrible ayer. Me llevaron un abrazo fuerte para toda esa gente, a todos esos periodistas que se privaban por mí, un abrazo fuerte para terminar.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró arbitraria la privación de libertad del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola por ser contraria a los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El documento solicita al gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Ruiz Urquiola sin dilación y en conformidad con las normas internacionales pertinentes.
El Grupo de Trabajo considera que conforme al derecho internacional aplicable, Urquiola tiene derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado, lo que incluye restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Ruiz Urquiola actualmente se encuentra en Viñales, pero la seguridad del Estado lo está presionando para que regrese a La Habana bajo amenaza de que una jueza puede decretar su detención.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6 de la mañana con 10 minutos. Continuamos con más noticias. De acuerdo con un nuevo informe de las autoridades locales, citado el martes por la prensa, al menos 30 personas murieron a raíz del huracán Michael en 4 estados del sur de Estados Unidos. Los detalles en este reportaje enviado por la corresponsal de AFP que viajó al norte de la Florida.
Del balneario de Mexico Beach, tras el paso del huracán Michael por Florida, casi 137 mil hogares y negocios estaban todavía sin electricidad y muchos puntos de distribución de agua y alimentos permanecían activos en diferentes condados del estado. Entre las escenas de desolación, un nuevo informe oficial citado el martes por la prensa indicó que al menos 30 personas perdieron la vida. El huracán de categoría 4 azotó la zona costera del Golfo de México cerca de Panama City el 10 de octubre y golpeó también a los estados de Georgia, Carolina del Norte y Virginia. Las autoridades temen que el balance de víctimas aumente a medida que continúen las operaciones de búsqueda en los escombros. Varias localidades han implementado toques de queda nocturnos y la mayoría de las escuelas en áreas afectadas están cerradas hasta nuevo aviso.
Como un paso hacia enmendar las heridas, la Arquidiócesis de Washington publicó los nombres de los clérigos vinculados a abuso sexual a menores en los últimos 70 años. Así lo dejó de manifiesto la nota del cardenal renunciante Donald Ware, en la que revela los nombres. Jacopo Lucy tiene más detalles desde Washington.
Francis Benham, Roger Gallagher, John Eccleston son algunos de los 31 nombres de clérigos de la arquidiócesis de Washington, D.C., creíblemente acusados de abusos sexuales de menores en los últimos 70 años. Las identificaciones son parte de una lista publicada por el cardenal Donald Wuerl, el renunciante arzobispo de la capital, el cual en una carta a los clérigos defendió el trabajo de su arquidiócesis contra los abusos desde 1986 y definió la publicación como
un paso necesario hacia la plena transparencia y la rendición de cuentas y el proceso de curación.
La noticia llega 4 días después que el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal, acusado de haber supuestamente encubierto abusos sexuales en su jurisdicción. Ninguno de los clérigos denunciados está actualmente activo. 18 de ellos habían sido arrestados y 5 de los no arrestados se encuentran en una base de datos pública de sacerdotes acusados. Solo 6 son nuevos nombres. En la carta, Buerl precisó, hablando de la lista.
Es importante señalar que, por lo que sabemos, no ha habido un incidente de abuso de una menor por parte de un sacerdote de la arquidiócesis en casi 2 décadas. La tolerancia cero ha sido obligatoria en esta arquidiócesis y el abuso cero ha sido el resultado.
Una ulterior lista con los nombres de clérigos involucrados en acusaciones no creíbles será publicada pronto. Sin embargo, la lista no aclara cómo los acusadores se presentaron recientemente, cuántas víctimas fueron abusadas por los sacerdotes, ni si todos los casos fueron llevados a las autoridades civiles. Jacopo Luzzi, Washington.
El presidente Donald Trump amenazó este martes con retirar de inmediato la ayuda de Estados Unidos a Honduras si una caravana hondureña de migrantes no se detiene antes de llegar a territorio estadounidense.
El sábado, más de 1 millar de hondureños, entre hombres, mujeres y niños, comenzaron una caravana que salió desde el norte de Honduras con la idea de llegar a Estados Unidos, aduciendo razones de seguridad y la busca de mejores condiciones de vida.
La amenaza de Trump intenta evitar que se repita la situación que se vivió en marzo pasado con otra caravana de migrantes que recorrió México para llegar a suelo estadounidense.
Por su parte, en México, la Policía Federal y las autoridades migratorias reforzaron la seguridad en Chiapas con el objetivo de impedir la entrada de la caravana de migrantes hondureños.
Fuentes de ambas dependencias señalaron que solo se permitirá la entrada al país a quienes cumplan los requisitos migratorios establecidos en los consulados mexicanos y no en la zona fronteriza. Continuamos con más noticias. Los cancilleres del Mercosur reunidos en Uruguay repudiaron la violencia represiva del gobierno de Nicaragua. Desde Montevideo, Uruguay, informa Leonardo Lucci.
A través de un comunicado, los ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil repudiaron las acciones represivas del gobierno de Nicaragua contra sus opositores y expresaron preocupación por la detención de defensores de derechos humanos ocurridas el domingo pasado. Los cancilleres reiteran su rechazo a la continua limitación de las libertades individuales que sufre el pueblo de Nicaragua y a la creciente violencia de la represión policial, incompatibles con un sistema democrático de gobierno y que han provocado provocado un elevado número de víctimas desde el pasado mes de abril, afirman los ministros del Mercosur en ese texto. Pero los ministros se reunieron en Montevideo a pedido de Uruguay para destrabar las negociaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea. El canciller de Uruguay, Rodolfo Nino Boa, afirmó que hubo avances, pero aún hay áreas sensibles como la referida al sector lácteos y automóviles, donde todavía no hay acuerdo.
Lo que manifestamos y reafirmamos es la vocación y la voluntad de poder seguir negociando.
Lo mismo piensa Argentina, de acuerdo a su canciller, Jorge Fauri.
Queremos cerrar este acuerdo.
La negociación, que hace unos meses estuvo a punto de culminar y luego se trancó, ocurre ahora en medio de un proceso electoral en Brasil. La duda es que, de ganar Jair Bolsonaro, como lo indican las encuestas, no se sabe qué apoyo le dará a Brasil, al bloque regional y a esta negociación. Leonardo Luzzi, Montevideo.
Y en Venezuela, la Asamblea Nacional de mayoría opositora pidió al mundo que respalde la investigación en la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
El legislativo espera que la fiscal de la Corte Internacional, conociendo la grave crisis humanitaria que sufre Venezuela, proceda a solicitar la investigación formal como un acto colectivo de defensa de los derechos humanos.
Después de un debate, el legislativo acordó respaldar las investigaciones, pronunciamientos y acciones por parte de distintas instituciones y países del mundo a favor de la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano.
La oposición política en Venezuela rechaza un diálogo con el gobierno propuesto por España. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
María Corina Machado, dirigente opositora y líder del partido 20 Venezuela, acudió a la Embajada de España en Caracas para advertir que la oposición política no está dispuesta a sostener reuniones con el gobierno venezolano, al que califican como un régimen criminal.
No vamos a permitir ni tolerar una nueva maniobra que le dé tiempo a la narcodictadura de Nicolás Maduro, a la cual vamos a sacar por la fuerza.
Por su parte, la activista Lilian Tintori, esposa del político Leopoldo López, pidió la aplicación de más sanciones a funcionarios chavistas y aseguró que no hay ninguna posibilidad de volver a una mesa de negociación entre gobierno y oposición en una acción similar al fallido intento a comienzos de 2018 en República Dominicana.
No se puede dialogar con quien asesina a los presos políticos.
Respondiendo a estas posiciones, Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, escribió en su cuenta en Twitter y citamos: "No quieren diálogo, lo que quieren es sangre, siempre y cuando no sea la de ellos. Con el diálogo quedan desarmados, no tienen argumentos", concluyó Cabello. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y la Fiscalía de El Salvador ordenó ayer la detención del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua por actos de corrupción vinculados con el exfiscal Luis Martínez, según informó la institución.
La fuente destacó que por este caso se han emitido 25 órdenes de captura contra funcionarios, exfuncionarios y particulares por los delitos de lavado de dinero, peculado, cohecho y otros.
Este proceso se suma a otro que enfrenta Funes por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares del presupuesto público durante su gobierno.
Por otra parte, el candidato derechista a la presidencia del Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que en caso de ganar las elecciones, extraditará inmediatamente al exactivista italiano de izquierda, César Battisti.
La extradición de Battisti fue vetada por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva el último día de su mandato en el 2010.
Battisti vive en Brasil y está condenado a cadena perpetua en Italia por 4 asesinatos cometidos hace 40 años, cuando integraba el grupo Proletarios Armados por el Comunismo.
Esta organización era un brazo de las Brigadas Rojas, la banda armada más activa durante la ola de violencia política que sacudió a Italia hace 4 décadas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 6 de la mañana con 19 minutos y vamos a establecer la comunicación con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo para Cuba, aunque tengo entendido que hay buen tiempo en Centroamérica, Lazarito.
Mejorando, sí, Joan. Un saludo también para Ivette, por supuesto, y para Maite, y por qué no, también para Teudy. Bueno, Joan, efectivamente, el centro de bajas presiones del Golfo de Honduras, que estuvo acompañado de nublados y lluvias, así como chubascos y tormentas eléctricas, que en horas de la noche se movió sobre el sur de Belice y la porción oriental de Guatemala, no tuvo desarrollo alguno debido a la presencia del territorio continental. En consecuencia, el Centro de Huracanes de Miami canceló el vuelo de un avión de reconocimiento para investigar ese sistema que definitivamente se movió sobre las aguas del Pacífico, provocando que el tiempo haya mejorado sustancialmente en la región de Centroamérica, sobre todo en Nicaragua, que donde habían fuerte, o donde hubo fuertes inundaciones. En Cuba, magníficas condiciones del tiempo, el dominio del anticiclón del Atlántico. Para esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Como todos estos días, muy cálido, con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6:21, continuamos con más noticias. El presidente Donald Trump dijo que el príncipe heredero de Arabia Saudita negó saber qué ocurrió en el consulado saudita de Estambul, donde desapareció el periodista Jamal Khashoggi a principios de este mes. Con más información, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este martes que el príncipe heredero de Arabia Saudita le aseguró que no sabe qué pasó en el consulado saudí en Estambul, donde el periodista disidente Jamal Khashoggi desapareció hace dos semanas. Acabo de hablar con el príncipe heredero de Arabia Saudita, quien negó por completo tener conocimiento sobre lo que ocurrió en su consulado turco, escribió Trump en Twitter en referencia al príncipe Mohammed bin Salman. Khashoggi, residente en Estados Unidos y destacado crítico del príncipe heredero, desapareció tras ingresar al consulado saudí en Estambul el 2 de octubre. Funcionarios turcos creen que el periodista fue asesinado allí y que el cuerpo fue sacado, algo que los saudíes niegan enérgicamente. Trump envió a Riad a su secretario de Estado, Mike Pompeo, para conversar sobre la desaparición con los líderes de Arabia Saudita, amigo de Estados Unidos desde hace décadas y un aliado contra Irán. La jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, instó el martes a Arabia Saudita y Turquía a revelar todo lo que sepan sobre la desaparición y posible asesinato de Khashoggi y dijo que Riad debería levantar la inmunidad diplomática a funcionarios y oficinas. Tony Cano, Washington.
Por otra parte, un sospechoso identificado por Turquía en la desaparición de Khashoggi era un compañero frecuente del príncipe heredero Mohammed bin Salman, informó este martes el periódico The New York Times.
Otros tres sospechosos están relacionados a los elementos de seguridad del príncipe Mohammed y un quinto es un médico forense de alto nivel, dijo el Times.
El gobierno turco cree que el periodista fue asesinado por un equipo especial de 15 agentes sauditas enviados a Estambul especialmente para la tarea.
Por otra parte, Corea del Norte, Corea del Sur y el Comando de Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos, se reunieron ayer por primera vez para abordar el desarme de la zona de seguridad que separa ambas Coreas.
El encuentro, que se celebró a puertas cerradas, cumplió con un reciente acuerdo militar firmado por Pyongyang y Seúl para establecer áreas desarmadas y reducir las tensiones en la frontera común.
Las partes trataron medidas como la retirada de armas de fuego y puestos de guardia, la reducción de personal de guardia y el reajuste de equipos de vigilancia, explicó un comunicado sin entrar en detalles.
Y la Iglesia Ortodoxa Rusa decidió este lunes romper toda comunión eucarística con el Patriarcado de Constantinopla debido a las últimas acciones emprendidas por este, informó el arzobispo Hilarión.
Hilarión dijo que Constantinopla anuló el decreto que subordinaba a la Iglesia ucraniana a la rusa desde 1686 y levantó también la maldición que existía sobre Filaret, el líder de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, excomulgado por Moscú por autoproclamar una iglesia independiente del patriarcado ruso.
Afirmó que la Iglesia Ortodoxa Rusa no acepta estas decisiones y no las va a acatar. Las calificó de ilegales y canónicamente irrelevantes.
Un mundo sin hambre para el 2030 es el tema del Día Mundial de la Alimentación de este año y el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Henry Llanos tiene detalles en su sección de Ciencia y Salud.
El hambre afecta a una de cada 9 personas en todo el mundo y ese número está aumentando.
Cada vez más estamos viendo el hambre causada por el desplazamiento relacionado con el conflicto, el desastre natural también.
Las organizaciones humanitarias están recurriendo a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para combatir la inseguridad alimentaria mundial.
Lo que la inteligencia artificial nos ofrece en este momento es una capacidad para aumentar el potencial humano. No estamos hablando de reemplazar los seres humanos y las cosas. Estamos hablando de hacer más cosas y hacerlas mejor de lo que podríamos hacer solo con la capacidad humana.
La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos para ayudar a los agricultores en los países en desarrollo y localizar áreas afectadas por conflictos y desastres naturales. Pero el mundo en desarrollo es a menudo el último en obtener nuevas tecnologías.
815 millones de personas tienen hambre y puedo apostarles que casi 814 millones no tienen un teléfono inteligente. Muchas de estas personas de las que hablamos tienen hambre, no hablan inglés, por lo que cuando obtenemos información sobre esta tecnología, ¿cómo vamos a pasarla a ellos?
Si bien puede tomar tiempo para que las nuevas tecnologías lleguen al mundo en desarrollo, muchos esperan que tales avances lleguen a los agricultores de las regiones que enfrentan la inseguridad alimentaria.
Los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El 11 de Francia hundió más a Alemania en el triunfo del equipo francés 2-1 en la Liga de las Naciones de la UEFA. Por su parte, Armenia derrotó 4-0 a Macedonia, Gibraltar 2-1 a Liechtenstein, mientras que Georgia superó 3-0 a Letonia e Irlanda perdió ante Gales. Y Ucrania, que dispuso de 1-0 ante la República Checa en alguno de los partidos de ayer martes en la continuación de este evento. Y anoche comenzó la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, con el primer partido entre el actual campeón Golden State contra Oklahoma City, mientras que el Boston logró su primera victoria al superar al Philadelphia 105 puntos por 87. Aquí Jason Tatum fue el líder anotador por el equipo ganador con 23 puntos y con la misma cifra terminó Joel Embiid por el quinteto de Filadelfia. Hoy miércoles, un total de 11 partidos en la segunda jornada de la campaña regular de la NBA y sobresalen los encuentros entre Brooklyn ante Detroit, el Miami Heat frente a Orlando, Cleveland contra el Toronto y Utah frente al equipo de Sacramento. El juego número 5 de la serie de campeonato de la Liga Nacional hoy miércoles contra los Cerveceros de Milwaukee podría ser la última presentación del pitcher zurdo estadounidense Clayton Kershaw vistiendo el uniforme de los Dodgers si es que Los Ángeles no logra pasar a la Serie Mundial. Kershaw, considerado por muchos el mejor lanzador de su generación, tiene la opción de salirse desde los últimos 2 años de un contrato de 70 millones de 7 años y 214 millones de dólares que firmó previo a la campaña del año 2014. Kershaw, de 30 años, afirma que aún no decide qué hará al finalizar la presente postemporada con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Hace 3 años, otro pitcher de los Dodgers decidió salirse de su contrato a largo plazo con Los Ángeles. En el invierno del año 2015-2016, Zach Greinke declinó los 71 millones por 3 años que quedaban de su acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles para luego firmar por 6 temporadas y 206 millones de dólares con el equipo de Arizona. A propósito, ayer el equipo del Boston derrotó 8-2 al Houston y está adelante en la serie 2-1. En la serie por el título de la Liga Americana. Hoy miércoles a las 5:05 de la tarde, los Cerveceros ante los Dodgers de Los Ángeles y a las 8:39 de la noche, el partido entre el Boston contra los Astros de Houston, reitero, con la serie a favor del Boston 2-1. Mis amigos, les recuerdo de que hoy miércoles a las 11 de la mañana, en su programa González Esteva, abordará el tema del béisbol cubano, la historia del pasatiempo nacional en Cubita la Bella. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por la preferencia, por informarse con nuestro equipo que está integrado por Teudy Giró en el sonido. En la sala de redacción están Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. En la producción se encuentra Maite Rodríguez y ante los micrófonos Ivette Pacheco. Y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. Estados Unidos no emitirá el mínimo de 20.000 visas de inmigrantes anuales para cubanos establecido en los acuerdos migratorios de los dos países.
Un informe del Departamento de Estado muestra que hasta finales de julio del 2018 solamente se emitieron 3.195 visas, lo que hace poco probable que al final del año fiscal Estados Unidos se haya acercado a la meta de 20.000 visas para migrantes cubanos que no tienen familiares cercanos en Estados Unidos.
Desde el 1 de octubre del 2017 hasta el 13 de agosto del 2018, funcionarios consulares estadounidenses emitieron solo 134 reunificaciones familiares de 20.000 solicitudes pendientes.
Y por otra parte, Cuba liberó en el periodo que va de marzo de 2017 hasta octubre de 2018 a más de 50 presos políticos y encarceló a otros 42. Yolanda Huerga amplía la información.
Entre el mes de marzo de 2017 hasta el presente, el régimen ha sacado de las cárceles cubanas a más de 50 personas que habían sido sentenciadas a privación de libertad por razones políticas, según un informe de la Asociación Sindical Independiente Cubana.
Son expertos en manipular, en mentir, en confundir a la opinión pública internacional.
Señaló Edberto Escobedo, jefe de la Comisión Cubana de Atención a Presos Políticos. Las condiciones en las que fueron excarceladas estas personas van desde la libertad por extinción o cumplimiento de la condena, como es el caso de Daniel Santovenia, que cumplió 30 años de prisión, libertad condicional como el periodista de Juventud Rebelde José Antonio Torres Fernández, condenado a 14 años por espionaje en 2011 y hoy está en libertad condicional, y la licencia extrapenal, una medida cautelar bajo la que está el biólogo Ariel Ruiz Urquiola.
Forma parte de emigrar a la posición, fabrican los delitos comunes y entonces te dicen después que no es preso político. Pero en el expediente tiene una marca que dice CR, contrarrevolucionario, lo atiende un oficial de seguridad dentro de la prisión y tiene otro tratamiento que se ensañan sobre él dentro de la prisión.
En la misma medida que salen, entran a prisiones nuevos confinados por delitos de opinión. En el mismo periodo han sido llevados a establecimientos penitenciarios de diferente rigor, 42 nuevas personas, entre ellas 8 mujeres. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La activista Ariana López Roque fue liberada el lunes tras más de 72 horas de arresto en una unidad policial de la ciudad de Santa Clara. A López Roque las autoridades le impusieron un acta de advertencia y le decomisaron su teléfono celular, según dijo a Radio Martí el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes.
O sea, este lunes, en horas de la noche, fue liberada Ariana López Roque después de haber sido sometida a intensos interrogatorios durante el arbitrario arresto del que fue víctima este viernes en horas del mediodía, cuando se dirigía hacia a la Academia Julio Machado, donde estaba seccionando una vigilia y oración femenina a favor del preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Maldariaga. Nos cuenta Ariana que fue arrestada por la policía política y que en las inmediaciones conocidas como el 38, aquí en Placeta, fue esposada a la espalda y conducida hacia la UPOCO, o sea, el famoso centro de instrucción policial en Santa Clara, donde fue amenazada de mil maneras. Se le dijo, se le recordó que estaba sometida a un proceso penal y que este era el último arresto ya, porque el otro arresto que se buscara, le dijeron textualmente que sería conducida a la prisión provisional. En Ariana López Roquis se le realizó otra acta de advertencia, además de estar haber sido instruida por penalmente, estar en proceso penal, y además se le decomisó su teléfono celular y se le dijo que se lo decomisaba porque lo estaba utilizando para grabar las actividades que llaman provocativas y tener imágenes contrarias al proceso que llaman revolucionario.
Y después de un año en la cárcel, el opositor Daniel Alfaro Frías fue liberado y relató a Radio Martí la falta de atención médica, golpizas de los militares a los reclusos comunes y la impunidad que impera en las prisiones cubanas. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
Ni aún con la carta de libertad en la mano, el expreso político Daniel Alfaro Frías se siente verdaderamente libre. Así lo dijo este martes a Radio Martí, luego de cumplir un año de cárcel por el supuesto delito de desacato.
Vaya, me sentí siempre como el aquello de que salía de una prisión pequeña para una grande. Tuve otra reacción más cuando, saliendo de la prisión, ahí afuera se encontraba ya un agente de la seguridad del Estado.
Alfaro Frías, de 53 años de edad y miembro del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, explicó que su recibimiento en la prisión artemiseña de Tacotaco fue dormir en el piso por falta de cama.
Me pasaron para una compañía donde estuve durmiendo 18 días en el suelo porque el hacinamiento que había en Tacotaco era muy grande y no había ni colchones, nada.
La falta de atención médica con todos los reclusos es la orden del día.
Allí cuesta mucho trabajo que te lleven a ver el médico y los guardias tú casi no los ves. Nada más que viene cuando viene a reprimir, que tú tienes que cansarte de gritar para que él aparezca porque son solo guardias que ponen para todas las barracas esas, que las grietas en el suelo parecen cráteres.
Una golpiza de un carcelero a un recluso común la describe así.
Y había un preso que le dicen el chiqui, que es de la lisa, y ahí mismo le fueron arriba porque estaba en short todavía, le fueron arriba y le dieron una golpiza con las esposas, le rompieron la cara, la boca, le tumbaron un diente. El oficial conocido por el bolo fue el primero que le fue arriba, incluso delante de la mayor Magdalena, delante del jefe de orden interior, del coronel, jefe de órgano Carlos Quintana, todas esas personas estaban delante.
Los oficiales de orden interior se jactan de actuar con total impunidad.
Ellos sabiendo que nosotros sacábamos noticias, o sea, decían delante nosotros, no, aquí nosotros hacemos lo que nos dé la gana, lo que mandamos somos nosotros.
Denunció Alfaro Frías. Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
El presidente socialista del gobierno de España, Pedro Sánchez, viajará a Cuba los días 22 y 23 de noviembre en una visita oficial que prometió realizar al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel antes de fin de año, informaron fuentes del Ejecutivo español.
Sánchez se entrevistó el pasado 25 de septiembre con Díaz-Canel en Nueva York, aprovechando la participación de ambos en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta visita será la primera de carácter oficial a Cuba de un presidente del gobierno español desde la que protagonizó Felipe González en 1986.
Más adelante, nuestro noticiero en el tema del día, estaremos contactando con Alejandro González Arraga, que es portavoz y miembro de la directiva del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, para hablar acerca de un resumen, más bien, de lo acontecido en Naciones Unidas. Ahora, mientras se desarrollaba esta conferencia en Naciones Unidas, encarcelados, ¿por qué?, sobre los presos políticos cubanos, pues la embajadora estadounidense ante el Consejo Económico y Social, Kelly Curry, pues se dirigió a la prensa para describir el comportamiento de la representación de La Habana en Naciones Unidas. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez con el reporte.
Estados Unidos convocó al evento para hacer énfasis en la situación de los presos políticos cubanos, además del papel que juega el gobierno cubano en la desestabilización de tanto Nicaragua como de Venezuela. Esto según la embajadora Curry, quien le afirmó a la prensa que el régimen cubano es central en los problemas de la región y que socava la paz y seguridad en Latinoamérica. Al referirse cómo se preparó el evento, encarcelado porque la representante estadounidense dijo que Cuba empleó su ponencia en el tercer comité para protestar este evento y exigir fuera cancelado. La embajadora Curry añadió:
"Es una
La delegación cubana se negó a retirarse del salón para permitir el protocolo de seguridad de funcionarios de Naciones Unidas. Le hablé directamente a la representante permanente de la misión de Cuba y le pedí respetara la labor de seguridad. Luego volveríamos a entrar. La seguridad de la ONU les solicitó a la delegación cubana su retiro del salón y se negaron. La alternativa era removerles físicamente a los diplomáticos cubanos, algo que no se hizo. Procedimos con el evento y cuando le dimos inicio al encuentro, empezaron a chillarnos. La embajadora Kelly Curry le manifestó a la prensa que si así se comporta la representación cubana en la ONU, ¿cómo se comportará la policía en Cuba? Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 6 de la mañana con 40 minutos, es tiempo de Cuba en las redes y la presencia de imágenes en las redes sociales que evidencian la falta de higiene en ciudades de Cuba y el reconocimiento del gobierno comunista de que hay un problema que no puede resolver, pues motivan opiniones en la ciudadanía. Edolidia Darias tiene el reporte.
El gobierno de Cuba reconoció la crítica situación que tiene la ciudad de La Habana con la recogida de basura. Sin embargo, residentes en otras ciudades del país consideran que el problema es nacional.
En la ciudad de Camagüey, si usted va por diferentes calles, vas a encontrar igual, ya de escombros, que el contenedor es lleno de basura. Afuera también hay cualquier cantidad de basura.
Así lo explicó José Agramontes Leiva, residente en Camagüey, mientras que Adriano Castañeda, residente en Santi Espíritus, dijo que el gobierno local no se ocupa de comprar el equipamiento necesario para recoger la basura y proteger al personal encargado de trabajar en servicios comunales.
El personal que recoge la basura está provisto de guantes y todo tipo de implementos que lo pueda asegurar.
Hay un contraste muy grande entre el casco histórico y la periferia de las ciudades, señaló Agramonte.
El casco histórico, cuando vienen los extranjeros, ahí es por donde los pasean, pero fuera de lo que es el casco histórico de la ciudad, es la otra cara de la moneda.
Castañeda asegura que el gobierno de Santi Espíritus solo se ocupa de la parte que ven los turistas cuando pasan por la carretera hacia Trinidad.
Calles Independencia, dan una imagen por las personas que pasan por Santi Espíritu, que van principalmente hacia Trinidad, preocupan un poquito, pasan dos veces a la semana.
En recientes declaraciones publicadas en medios oficialistas sobre el tema de los basureros, Díaz-Canel aseguró que necesitan de la inversión extranjera para acometer el saneamiento de La Habana. Pero a juicio de Saqueo Báez, residente en la capital, se necesita mucho más.
Claro, no, realmente son países.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Y es tiempo de noticia en perspectiva y sobre el cuentapropismo en Cuba nos habla Tomás Cardoso.
Pedro, hay muchas restricciones por estos días que vienen en diferentes modalidades del cuentapropismo. Según lo que están haciendo ellos, hay la entrega de solo una licencia por familia a las paladares que ustedes manejan. Me gustaría que pusieras esto en contexto, más otras restricciones que sabes tú y que nos vas a contar que se avecinan para los restaurantes privados.
Mira, cuando tú ves al gobierno cubano utilizando los medios como la mesa redonda para explicar y rendir cuentas es porque algo malo trama, algo pretenden. Ellos no pierden su tiempo cuando no les interesa engañar y manipular. Desde hace meses yo advertí lo que iba a suceder. Ellos van a seguir tomando un grupo de medidas para que en las paladares, específicamente, se vean obligadas a ir cerrando porque no van a cumplir con estas medidas. ¿Y a quiénes van a perjudicar? A paladares de media y poca venta. Porque los ricos, los que viven en Miramar y algunos que han escapado a otras zonas, son hijos de papá, que son los que tienen el poder en la mano, los que tienen las mejores casas, los que han podido hacer las mejores inversiones, el negocio incluso con algunos extranjeros, y a eso el que tú debas tener una cuenta con 7.000, 8.000, 10.000, 15.000 o 20.000 pesos cubanos, no le va a afectar para nada. Ellos van a mantener su status quo O sea que esto va encaminado a ir liquidando las paladares de menor ingreso. O sea, van a afectar al pueblo que menos se busca, porque en todas las paladares, todos los dueños de paladares no somos ricos. Hay muchos que luchan el día a día para vivir como decentemente, simplemente. Y ese es el objetivo, es poco a poco decir, aquí están las leyes, ellos pueden abrirlas, lo que no quieren cumplir con los requisitos que nosotros establecimos, porque quieren seguir robando y toda esa parafernalia que se mueve alrededor del cuentapropismo. Y lo que más le duele es que ellos saben que la calidad del trabajo del cuentapropista, específicamente en las palabras, es muy superior al que el Estado les pueda brindar. Además, van a ir quitándose un problema de arriba, que es el abastecimiento, que no es en el país, no hay, el abastecimiento cada día es peor, cada día es más malo, porque no tienen capacidad de producir. Usted va a salir aquí con un listado de 40 productos, o sea, hasta $15 en transporte, y al final la mitad no los pudo comprar. Y tú ves las colas y puedes decir, oh, llegó algo, ¿no? Es lo poco que llegó y a lo que la gente tiene acceso. Sin embargo, vas a los lugares en que el Estado supuestamente le vende barato por la libreta, la gente, han vacío. El agro estatal, prácticamente nunca hay nadie porque los productos son muy escasos. Pero yo pienso que eso no ha importado mucho a ellos. Hay un nivel que ellos van a tratar de mantener, que es la gente que es capaz de armarle una bronca. Son la gente de muy bajo recurso y muy bajo nivel. La gente que ya prácticamente lo único que le queda por perder es la vida. Y son capaces de armar líos, la mayoría son mujeres. Y entonces van a seguir tolerando algunas cosas para dar un imagen y no buscarse otros problemas.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Puerto Príncipe. El jefe de policía de la localidad haitiana de Pétionville fue herido de bala el martes cuando patrullaba la zona en vísperas de protesta convocadas por organizaciones populares y estudiantiles.
Lima. El fiscal peruano que investiga a Keiko Fujimori y a su partido Fuerza Popular negó que existía o exista una persecución política contra la líder, como denunciaron fujimoristas tras la detención de dos asesores del partido.
San Juan. La Guardia Costera de Estados Unidos en San Juan y un grupo fronterizo del Caribe decomisaron más de 2.000 libras de cocaína durante una intervención marítima al noreste de Puerto Rico.
Europa.
Roma. El Senado de Italia aprobó recortar la pensión vitalicia a los ex parlamentarios, una de las grandes batallas del antisistema Movimiento 5 Estrellas y que ya fue aplicada en julio en la Cámara de Diputados.
Berlín. Un alto funcionario del Ministerio de Defensa de Alemania causó furor tras enviar un tuit de conmemoración por la muerte del general Erwin Rommel, uno de los principales oficiales militares del nazismo.
Moscú. El primer lanzamiento al espacio de una cápsula Soyuz después del fallo ocurrido la semana pasada tendrá lugar del 24 al 26 de octubre con un satélite militar, informó la agencia aeroespacial rusa.
Asia.
Kabul. Un legislador afgano que participaba como candidato en las elecciones parlamentarias de esta semana fue uno de los cuatro muertos que causó una bomba plantada por el talibán debajo de su silla.
Sydney. Australia firmará este año un multimillonario acuerdo de libre comercio con Indonesia a pesar de diferencias con Yakarta sobre el reconocimiento australiano de Jerusalén como la capital de Israel.
Seúl. Corea del Norte, Corea del Sur y el Comando de Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos, se reunieron ayer por primera vez para abordar el desarme de la zona de seguridad que separa a ambas Coreas.
Oriente Medio.
Ankara. El periodista saudita Jamal Khashoggi fue torturado y después decapitado en el interior del consulado saudita en Estambul, según reportó hoy el periódico turco Yeni Safak, mencionando grabaciones de audio.
Jerusalén. Israel bombardeó hoy aproximadamente 20 blancos militares en la franja de Gaza después de que un cohete palestino impactó una casa en una ciudad del sur de Israel.
Naciones Unidas. Siria aceptó una propuesta de la ONU para enviar ayuda humanitaria la próxima semana a un remoto campamento de refugiados cerca de la frontera con Jordania.
6:49, a esta hora conoceremos el estado del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez. Muy buenos días reiterados.
Joan, buenos días nuevamente. Una onda tropical se extiende desde la costa sur de las provincias orientales cubanas hacia las vecindades de Jamaica y las aguas del Mar Caribe Central, llegando hasta la costa norte de Colombia. Esta onda está ofreciendo un discreto patrón de nublados y lluvias, pero las imágenes de los satélites están mostrando algunas tormentas intensas al sur y cerca de Jamaica. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana tendremos poca nubosidad, pero en la tarde estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante casi 60 años, la dictadura cubana y sus representantes nos han estado engañando, mintiéndoles al presentar a Cuba antes de 1959 como un país de miseria, donde sus ciudadanos habían sido incapaces de progresar dentro del capitalismo, y para eso llegó el comunismo, para salvarlos de la miseria y del atraso. Todo aquello era mentira. El dictador Fidel Castro los engañó, los utilizó, los odiaba. Nada le importaba que se acostaran sin comer, que los niños mayores de 7 años tuvieran prohibido recibir leche. Al dictador despreciable y sucio que los hundió en la miseria espiritual, nada le importaba que tuviera una libreta de racionamiento mientras él comía con vinos de $600 la botella. Los engañó a ustedes y a los padres de ustedes, engañó y utilizó a sus hijos, a sus nietos, alquilándolos como esclavos, no solo para trabajar en otros países, incluso para hacer la guerra en las famosas misiones internacionalistas. La sangre de sus familiares y amigos fue derramada en otros continentes, no para conseguir la libertad de otros pueblos, sino para esclavizarlos, para establecer una sociedad como la que ustedes padecen hace 60 años. Y mientras tanto, Fidel Castro engordaba sus cuentas de banco en el exterior por miles de millones de dólares. Ustedes, queridos compatriotas, han sido esclavos de la actual cúpula de la revolución comunista, donde todos, todos sin excepción, son millonarios con cuentas y propiedades en el extranjero, con hijos que tienen empresas y negocios en Europa y en América. Ninguno de ellos utilizó jamás una libreta de racionamiento. Desde los primeros días del triunfo de la revolución, se ejerció un control sin precedentes sobre todos los medios de comunicación y al mismo tiempo una campaña de desinformación y propaganda como no había ocurrido nunca antes en toda la historia de Cuba. eran los comunistas motorizados para tratar de borrar toda la historia anterior a la revolución con mentiras y propaganda. Pero no solo lo hacían nacionalmente, sino también internacionalmente a través de Radio Habana Cuba, emisora estatal que comenzó a transmitir en decenas de idiomas y con el apoyo de Prensa Latina, agencia comunista creada para difundir toda la falsa información que el Buró de Agitación y Propaganda del Partido Comunista estaba organizando a gran velocidad. La campaña se enfocaba especialmente en la supuesta miseria que vivía la isla antes de la llegada de los barbudos delincuentes, de los explotadores del pueblo. Toda esa campaña era falsa, pura mentira, y sobran evidencias para demostrarlo. En mi próximo comentario seguiré ofreciéndoles a ustedes las evidencias de las mentiras de la revolución y en especial del cubano que más ha odiado a su pueblo, el dictador Fidel Castro.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se con 55 minutos y un dedo robótico conectado a un teléfono móvil le permite arrastrarse por un escritorio o acariciar una mano. Es realmente extraño, pero su creador dice que nos ayudará a entender cómo interactuamos con la tecnología. Con los detalles, Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
Un dedo robótico conectado a un teléfono. Y, si crees que es espeluznante, no estás solo. Se puede mover a través del escritorio y puede tocar tu mano. ¿Por qué? Marc Teissier es el estudiante francés de doctorado detrás del proyecto.
Mi tema de doctorado es alrededor del contacto para la comunicación. Así que mi punto de partida fue, ¿cómo podemos poner contacto en las interfaces humano-computadora? ¿Cuál es el vínculo que tenemos entre la tecnología? ¿Por qué los humanos quieren interacción separada con humanos y tecnología y dispositivos móviles inteligentes? ¿Por qué nos comunicamos con los humanos con el tacto? Usamos los dedos, utilizamos el movimiento, pero cuando ponemos eso en un dispositivo móvil, todo el mundo piensa que es una locura escalofriante.
Teissier lo llama Mobilim y puede recibir sus comandos de alguien al otro lado del teléfono. Necesitas un abrazo, tu amigo le dirá que te toque suavemente. Mark dice que la reacción nos dice algo acerca de quiénes somos como seres humanos y tal vez con un refinamiento podamos obtener una mayor conexión con las máquinas que nos rodean. Después de todo, es posible que no arrojes un dispositivo a la basura después de 2 años si tuvieras ese toque personal.
Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero estadounidense Jackie Bradley Jr. ayer martes castigó al cubano-mexicano Roberto Osuna con un jonrón con las bases llenas y su equipo de los Medias Rojas de Boston derrotó 8-2 a los Astros en Houston para tomar la ventaja por 2-1 en la serie de campeonatos de la Liga Americana en la MLB. Eovaldi maniató a los Astros y logró la victoria. En este partido, Steve Pierce también conectó un jonrón. El bambinazo de Bradley con las bases llenas coronó un ataque de 5 anotaciones para el Boston en el octavo inning ante el mexicano cubano Roberto Osuna. El cerrador de los Astros sacó 2 outs, pero permitió un par de sencillos y propinó 2 pelotazos consecutivos para que entrara una carrera forzada. En conteo de 1-1, Bradley conectó jonrón con las bases llenas ante Osuna. En este partido por el Boston, el cubano-americano Julito Martínez se fue de 4-1 con una impulsada, batea 0-91, y el espirituano Yuriesky Gurriel, primera base y cuarto bate del Houston, ayer martes se fue de 3-0 con un boleto y bajó su promedio ofensivo en esta serie contra el pitcher del Boston a 167. Por los Astros, Altuve se fue de 3-2 con 2 anotadas y Bregman de 3-2 con una carrera impulsada. Hoy miércoles, 2 partidos a las 5 de la tarde, los cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers de Los Ángeles y a las 8:39 de la noche, Boston contra el Houston con la serie a favor, reitero, del Boston 2-1. Por la tarde, Clayton Kershaw estará lanzando por los Dodgers ante los cerveceros. Este año el zurdo Kershaw en la postemporada tiene 1 victoria y 1 derrota y de por vida en postemporada también récord idéntico, 8 triunfos y 8 derrotas, con efectividad de 4.26. En el 2018, Clayton ganó 9 y perdió 5 y de por vida tiene un excelente récord de 153 victorias con solo 69 derrotas. Por el equipo de los cerveceros, hoy miércoles lanzará Wade Miley, quien este año no tiene victoria, tampoco derrota, pero ha estado muy bien, 10 entradas y un tercio lanzadas y no le ha anotado carrera ni limpia ni sucia. Este año ganó 5 y perdió 2 y de por vida tiene récord perdedor con 71 victorias y 76 derrotas. Y en el partido entre los Medias Rojas y los Astros de Houston lanzarán a Rick Porcello contra Charlie Morton. Porcello este año en la postemporada, una victoria sin derrota y 1.35 de efectividad. En postemporada, récord perdedor, 1-3, y de por vida acumula 135 victorias con 106 derrotas. En el caso de Morton, por el equipo de Houston, este año en la postemporada tiene 2 victorias y 2 derrotas, y de por vida acumula récord perdedor, 75 triunfos con 81 derrotas, pese a que este año ganó 15 y perdió 3. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos no emitirá este año el mínimo de 20.000 visas de inmigrante para cubanos. Congresistas cubano-americanos se reunieron con exiliados y líderes venezolanos. El fiscal general de Estados Unidos anuncia nuevas medidas contra el cártel de la droga mexicano y ordenan en El Salvador la detención del expresidente Mauricio Funes.
Radio Martí Noticias.
Ya estamos entrando, de hecho ya estamos de lleno en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Muchas gracias por la preferencia, por informarse con nuestro equipo que está integrado por Teudy Giró en el sonido. En la sala de redacción está Waldo Serrano, Jorge Martínez y también Alex Rivero. En la producción, Maite Rodríguez, y ante los micrófonos, Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. Estados Unidos no emitirá el mínimo de 20.000 visas de inmigrante anuales para cubanos establecido en los acuerdos migratorios de los dos países.
Un informe del Departamento de Estado muestra que hasta finales de julio del 2018 solamente se emitieron 3.195 visas, lo que hace poco probable que al final del año fiscal Estados Unidos se haya acercado a la meta de 20.000 visas para inmigrantes cubanos que no tienen familiares cercanos en Estados Unidos.
Desde el 1 de octubre del 2017 hasta el 3 de agosto del 2018, funcionarios consulares estadounidenses emitieron solo 134 reunificaciones familiares de 20.000 solicitudes pendientes.
Y pasando a otro tema, el padre de un joven activista que se encuentra bajo investigación por robo con fuerza en la Unidad Provincial de Investigaciones en Santa Clara, denuncia manipulación en el caso por parte de la seguridad del Estado. Informa Tomás Cardoso.
Este martes se cumplen 14 días de la detención en la Unidad Provincial de Instrucción y Operaciones en Santa Clara de Alejandro Espinosa, cuentapropista quien se dedica a la reparación de motorinas eléctricas y bicicletas y que está siendo investigado por una supuesta acusación de robo con fuerza. Nos cuenta su padre, el periodista independiente Joel Espinosa Medrano.
Bueno, la situación actual de mi hijo es que aún continúa detenido. La instructora pidió prisión provisional para él. Ya en el día de ayer ya yo pude nombrar un abogado y hoy el abogado en horas horas de la tarde iba a hacer contacto con el expediente, a ver en realidad qué es lo que han escrito ellos con ese expediente ahí.
Según el comunicador, partiendo de un comentario hecho por Alejandro ante un grupo de personas, derivó en el arresto.
Lo vinculan con un robo con fuerza, un hecho que él lo único que reconoce, como dije anteriormente, que hizo un comentario ante varias gente que ese taller era un taller de una persona pudiente que tenía recursos para comprar muchas piezas. Y de ahí se derivó el robo y ya lo quieren involucrar con esta situación.
Para el opositor, el verdadero móvil de esta detención es la vinculación de su hijo con la disidencia.
Lo que pasa es que hay un vínculo conmigo ahí. Alejandro es un joven que anteriormente estuvo escribiendo para el periódico El Mensajero, el Movimiento Cubano Represión, con un seudónimo. Y Joel Bravo me expresa que actualmente Alejandro es colaborador, no, es editor de su movimiento, que quema discos con la campaña de esto de no asistir al turismo y estas cosas.
Según la ley cubana, el fiscal es quien impone medida cautelar, que pueden ser tres: prisión provisional, reclusión domiciliaria o fianza. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otra parte, los congresistas cubanoamericanos de la Florida, Carlos Curbelo e Iriana Ross Letinen, se reunieron este martes en Miami con exiliados y líderes venezolanos para denunciar al régimen de Nicolás Maduro y la persistencia del sistema castro-chavista.
Los legisladores federales pidieron además endurecer las sanciones de Washington contra el gobierno de Maduro. Uno de los temas fundamentales del encuentro fue el caso del concejal Fernando Albán, denunciado por la oposición venezolana como un crimen de Estado.
Los presentes en el encuentro se mostraron convencidos de que Albán fue asesinado por las fuerzas represivas de Maduro. Pidieron la misma atención sobre este caso a la que Washington se le está dando el desaparecido periodista saudí Jamal Khashoggi. Continuamos con más noticias a las 7:05. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció nuevas y drásticas medidas contra el cártel Jalisco Nueva Generación de México, al que el fiscal ha descrito como un peligroso grupo criminal mexicano. Sessions informó de las medidas un día después de haber acusado a la pandilla MS-13. Desde Washington amplía Tony Cano.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció este martes aquí en Washington nuevas y enérgicas medidas dirigidas al cumplimiento de la ley contra el cártel Jalisco Nueva Generación, al que Sessions describió como un peligroso grupo criminal mexicano.
So we consider this cartel.
Consideramos a este cartel, Jalisco Nueva Generación, como una de las 5 organizaciones más peligrosas en la Tierra, que está haciendo un daño inimaginable al pueblo de esta nación. Ese cartel fue encontrado hace 9 años y ya tiene presencia en 3/4 partes de los estados mexicanos, al igual que en Europa, Asia y Australia. El cartel tiene presencia también en Estados Unidos, desde San Diego a Omaha, la ciudad de Nueva York, hasta Orlando. Creemos que trafican al menos 5 toneladas de cocaína y 5 toneladas de metanfetamina hacia Estados Unidos al mes, y los consideramos responsables de operar más de 100 laboratorios de metanfetamina en México. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, también anunció las medidas que está tomando el gobierno en conjunto contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Primero, estoy anunciando cargos criminales, 15 acusaciones contra un total de 45 líderes de ese cártel, grupos de apoyo financiero, de transporte, fuentes de drogas y distribuidores. Tony Cano, Washington.
Kimberly Breyer, confirmada por el Senado de Estados Unidos para el cargo de secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, afirmó en su cuenta de Twitter que ejercerá más presión sobre los corruptos regímenes de Venezuela y Nicaragua.
Además, indicó que profundizará en la cooperación sobre seguridad y asociación económica con Canadá y México. Breyer se desempeñó durante más de 10 años como analista y gerente en la industria del espionaje y fue asesora de la Casa Blanca para asuntos relacionados con Brasil y el Cono Sur.
Y por otra parte, exchavistas alertan sobre la intención del régimen de Nicolás Maduro de legitimarse con la nueva constitución, cuyo proyecto se desconoce. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Héctor Navarro, ex ministro de Educación, y otros ex funcionarios del chavismo que integran la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, advirtieron que el régimen de Maduro pretende legitimarse con una nueva Carta Magna.
Este es un gobierno de derecha que está instrumentando un programa neoliberal, pero además con una característica fascista que va mucho más allá de los regímenes neoliberales anteriores. ¿Por qué? Porque el sometimiento a juicio, la desaparición forzada, hay desaparecidos políticos en Venezuela. Arsenio Mora es un caso de eso que todavía no hay respuesta. Presos políticos, pero además ahora también muertos.
Según Navarro, el gobierno tiene una gran debilidad y es que más del 80% de los venezolanos lo rechazan, pero busca ganar tiempo con una maniobra en la que el gobierno español se ha involucrado con una nueva propuesta de diálogo que, según Francisco Sucre, diputado de la Asamblea Nacional, no es viable.
Consideramos muy positivo el hecho de que la alta representante para las relaciones exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, en reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, dejaron muy claro que no hay en estos momentos condiciones para un diálogo ni para una mediación. Dejaron también muy claro, y así lo dejó claro el ministro Borrell, el ministro de Relaciones Exteriores de España, que ellos están buscando alguna aproximación para poder solucionar esta gravísima crisis política, económica y social que estamos enfrentando los venezolanos. Y eso se lo agradecemos al ministro de Exteriores de España y se lo agradecemos a la Unión Europea. Pero hay que dejar muy claro que un diálogo que se centre únicamente en la posibilidad de extender la agonía, el sufrimiento al pueblo venezolano es absolutamente inaceptable.
Mientras, el régimen de Maduro insiste en negar la existencia de una crisis humanitaria e impide que llegue a Venezuela ayuda internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La Fiscalía de El Salvador ordenó la detención del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua por actos de corrupción vinculados con el exfiscal Luis Martínez, según informó la institución.
La fuente destacó que por este caso se han emitido 25 órdenes de captura contra funcionarios, exfuncionarios y particulares por los delitos de lavado de dinero, peculado, cohecho y otros.
Este proceso se suma a otro que enfrenta Funes por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares del presupuesto público durante su gobierno.
Y la diputada argentina Elisa Carrió, que forma parte de la coalición oficialista, sorprendió el martes al presidente Mauricio Macri con una petición de juicio político contra el actual ministro de Justicia, Germán Garabano.
A Carrió, pues conocida por su audacia política, le molestó que el ministro dijera recientemente que a ningún país se le conviene tener a un expresidente en la cárcel, algo que la diputada entendió como una referencia a Cristina Fernández de Kirchner.
La expresidenta izquierdista está en medio de un escándalo de sobornos que podría llevarla a la cárcel y Carrió no quiere contemplaciones.
Por otra parte, huyendo de la miseria, migrantes venezolanos también luchan en el extranjero. Michelle Sague nos brinda este reportaje.
Por años, a medida que empeoró la actual crisis económica de Venezuela, cientos de miles de venezolanos que podían permitirse viajar en avión o autobús huyeron a otros países lejanos y cercanos, donde muchos rehicieron sus vidas como migrantes legales. Ahora la hiperinflación y el empeoramiento de la escasez de alimentos están impulsando a huir a aquellos con menos recursos, quienes desafían la dura geografía, a los criminales y a las cada vez más restrictivas leyes migratorias para probar suerte en casi cualquier lugar. En las últimas semanas, la agencia Reuters habló con docenas de migrantes venezolanos mientras cruzaban la porosa frontera occidental de su país hacia Colombia y más allá. Uno de ellos es Darío Legal.
Allá en Venezuela, ¿qué va? Allá no hay vida de ninguna clase. El sueldo no te da para comprarte ni un jabón para bañarte.
José Briceño es otro migrante venezolano.
Uno tiene que salir a buscar el pan como sea, pues, a tratar de que uno le vaya mejor de aquí y uno de aquí mandarle a su familia algo.
El éxodo, una de las migraciones masivas más grandes jamás vividas en el continente, está poniendo mayor presión sobre los países vecinos. Colombia, Ecuador y Perú, países que una vez recibieron a los migrantes venezolanos, recientemente ajustaron los requisitos de ingreso. Al migrar ilegalmente, los venezolanos se exponen a redes criminales que también controlan la prostitución, el tráfico de personas y drogas. Si bien la mayoría de los migrantes evita esos problemas, tampoco faltan otras dificultades, desde la carencia de vivienda y el desempleo hasta la fría recepción que reciben algunos cuando duermen en plazas públicas o abarrotan hospitales ya sobrecargados. Aún así, la mayoría persiste en la salida, muchos a pie. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a un grupo paramilitar iraní que recluta niños. Los detalles con Tony Cano desde Washington.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este martes sanciones a un grupo paramilitar iraní junto con una red de negocios que le brindaba financiamiento como parte de la campaña de máxima presión económica de Washington contra Teherán. Al anunciar las sanciones, el Tesoro informó que una red de más de 20 personas conocidas como Boniad Tavon Basij estaba financiando la Fuerza de Resistencia de Basij, un componente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, conocida como IRGC. También acusó a la milicia de enviar niños soldados a Siria en apoyo del régimen del presidente Bashar al-Assad. El secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, dijo que la comunidad internacional debe comprender que los enredos comerciales con la red Boniad y las compañías líderes de la IRGC tienen consecuencias humanitarias en el mundo real. Basij, una fuerza paramilitar formada poco después de la Revolución de 1979, es una de las principales fuerzas de seguridad interna del régimen iraní con sucursales en cada provincia y ciudad de Irán, indica el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos y ya estamos en tiempo de nuestro tema del día. Tenemos la comunicación con Alejandro González Arraga, que es portavoz y miembro de la directiva del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, para que nos hable acerca o nos dé un resumen de lo acontecido ayer en Naciones Unidas. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, como todos saben, el evento que se iba a realizar ayer en las Naciones Unidas, convocado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para hablar sobre los presos políticos que lleva por nombre Presos por qué, fue un evento bochornoso en el que el gobierno cubano dio una muestra más, una vez más, de su conducta internacional, ¿no? Boicoteando el evento, que iba a ser solamente pues una plática abierta donde también ellos podrían haber tenido opción de ripostar o de preguntar o de participar de una manera más civilizada, y sin embargo, como ha quedado manifestado por su actuación, hemos visto que es una conducta marginal, ¿no?, de un gobierno que fundamentalmente lo que hace es bloquear las opiniones. Ayer yo tuve una frase ahí que me pareció que grafica un poco ese comportamiento, ¿no? Esto lo hace el gobierno cubano en este foro, que es un foro donde todas las naciones tienen un espacio para hablar y todas las personas, y actúa de esta manera, ¿no? ¿Cómo no actuar el gobierno cubano en la isla donde está en su territorio, donde tiene todas las prerrogativas para atropellar, para avasallar, para vejar, para golpear?
Si es algo más de lo mismo.
Es una muestra, como digo.
Efectivamente. Sí. Si esto lo hicieron los miembros de la misión permanente de Cuba en la ONU, ¿qué dejarán para los demás que están en la misma isla, los policías?
Exactamente. Yo creo que es una conducta que esta institución, como es las Naciones Unidas, debería de estudiar, si tendría que tener alguna respuesta o alguna, digamos, sanción, ¿no? Porque la verdad que es bochornoso.
Sí, como decías, algo más de lo mismo, pero de todas maneras el boicot que hicieron no logró detener este evento, ni por supuesto las denuncias de los participantes sobre las violaciones a las libertades democráticas en Cuba.
Sí, al contrario de que ellos han presentado para el interior de Cuba, porque lo que hacen es eso, es intentar mandar un mensaje a los que están dentro de Cuba. Le han mandado un mensaje que ellos, bueno, una contundente victoria, que tal y que cual. Lo que el mundo que funciona en otras claves se ha dado cuenta de que es un gobierno represor que no permite la libertad de expresión, ni la libertad de asociación, ni la libertad de manifestación.
Alejandro,
esto ha quedado ahora, sí, una vez más demostrado.
¿Que quiénes denunciaron? ¿Qué organizaciones denunciaron ante la ONU?
No te entiendo. ¿Qué organizaciones denunciaron?
Sí, precisamente denunciaron esta falta de derechos en Cuba, libertad de expresión. Los participantes.
Bueno, nosotros, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, estaba también el Instituto de la Raza y la Igualdad, que dirige Carlos Quesada, que es un amigo de Cuba. Y fuimos las dos instituciones que estábamos allí. Este es un evento que tiene por objetivo, como te decía antes, pues, hablar sobre presos políticos y sobre la estructura jurídica cubana que permite todo este tipo de acciones contra la sociedad civil y los activistas. Y un poco Carlos habló sobre ese tema, sobre el tema jurídico, y yo hablé más un testimonio de los presos políticos y de la vida en las cárceles.
Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias entonces, Alejandro González Raga, que es portavoz y miembro de la directiva del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, por este resumen de lo acontecido ayer en Naciones Unidas.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Vamos a conocer el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Joan, bueno, una muy bien estructurada onda tropical se movió desde las aguas del Atlántico sobre el arco de las Antillas Menores con un amplio patrón de nublados y lluvias. Esta onda, que se proyecta hasta los 10.000 pies de altura, está mostrando el desarrollo de algunas tormentas intensas, especialmente en el sector sur del grupo de esas islas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana tendremos poca nubosidad, pero en la tarde estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será calurosa la tarde con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
A las 7:21, ya a nuestro lado se encuentra Exilda Arjona con sus coordenadas. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, en este miércoles.
La curvita.
El ombliguito.
Ahí estamos, llegando. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio Martí y de los oyentes, por supuesto, del noticiero estelar de las 6 de la mañana. Un placer siempre estar con ustedes acá. Vamos a viajar un poco.
También para nosotros.
Vamos a viajar un poco.
¿A dónde nos vamos?
Porque viajar ennoblece el alma.
Sí.
Eso lo acabo de inventar yo.
Sí, sí, sí. Pero es la verdad, es la verdad.
Pero es la verdad, todo, el alma.
Todo. Y relaja mucho.
Sí. Y vacía, bueno, los bolsillos, pero bueno.
Sí, también. Bueno, vamos a hablar un poco de cultura, ¿no? Los miércoles me gusta tocar temas de este tipo. Y nos vamos para la ópera de Sydney, en Australia.
¡Wow!
Uh-huh. Y fue incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2007. Es una edificación fascinante, es bella, es la forma en que la hicieron, muy, muy original, ¿no? Y bueno, es una fabulosa construcción que está ubicada, por supuesto, en la ciudad del mismo nombre, Sydney, y fue diseñada bajo la inspiración del llamado arte abstracto. Es una enorme edificación donde hacen muchísimos eventos culturales, ópera, piano, sinfonía, obras de teatro. Es muy artística todo, pero es importante porque pueden ir todas las familias y todo lo que ofrecen es muy variado, ¿no? Fue inaugurada el 20 de octubre del año 1973 por la reina Isabel II y en dicha ceremonia se lanzaron espectaculares fuegos artificiales y se ejecutaba la novena sinfonía de Beethoven. Aquí yo tengo una música a mi lado.
Wow.
Sí. La ópera de cine tiene auditorios principales para ópera, danza, concierto y también para obras teatrales. Realiza más de 2.000 eventos anuales por lo que no solo es un impresionante edificio, sino que también es una referencia para el arte. Hablar de la ópera de Sydney, bueno, pues es como ponerlo ahí bien arriba todo lo que tiene que ver con arte. Como les dije, Patrimonio de la Humanidad, declarado en el año 2007, es la sede de la Compañía de Ópera de Australia y, bueno, muchas otras tendencias artísticas convergen aquí. Es una obra de arte en gran escala, es muy grande. La Casa de la Ópera se hizo con una visión abstracta de la realidad propia del arte expresionista. Es el símbolo ícono de Australia.
Sí, tú ves.
No solo los canguros, está la ópera de Sydney.
Sale en cualquier película también, hasta en películas de dibujos animados.
Así mismo.
Enseguida identificas que es Australia.
Ese es un símbolo, los canguros y la ópera de Sydney. Muy importante para ellos, es un punto de referencia para aquellos que van de turismo por supuesto Australia, y es por esto que tiene un valor simbólico importante, además de todas las obras de arte que desfilan diariamente, todas las piezas que ponen. Y bueno, en el año 2017, el año pasado, se comenzó una reparación que prevé continúe hasta el año 2020, y que quieren arreglar la acústica en la sala de conciertos para que se oiga mejor todo, y en mejorar los accesos, la eficiencia y la flexibilidad del complejo, que la gente pueda llegar más fácil, que pueda trasladarse mejor en el interior. Y bueno, van a renovar 6 escenarios de recinto, van a convertir espacios, fíjate qué interesante, espacios de oficinas que tienen en desuso, van a crear lugares dirigidos al público infantil y a las familias donde puedan escuchar ópera, donde puedan ver obras de teatro, donde puedan ver exposiciones de arte. Entonces me parece esto muy interesante, punto muy bonito. La ópera está ahí, de Sydney han pasado muchísimo.
Lo que aporta también a la comunidad, a la cultura y a la comunidad, porque tener un lugar donde las personas puedan ir, cultivarse, conocer, interactuar inclusive, porque claro, imagino que hay espacios donde interactúen las personas con la música o de alguna manera, eso es
con las artes, claro, nada que ver con las casas de cultura de los municipios, nada,
lamentablemente. Qué feliz sería que en cada municipio de Cuba
hubiese algo como
hubiese
esto,
algo no con esa magnitud, no con
pero que sí, que pueda llegar a la gente y que la gente pueda vivir el arte de verdad, y como es el arte libre con todas las expresiones.
Bien. Así es.
Muchísimas gracias entonces, Exilda, y te esperamos ahorita, no te me vayas.
Claro, ¿okay? Ahorita vamos a hablar de Van Gogh.
Qué bueno.
Oh, qué bien.
Vamos a los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El 11 de Francia hundió más a Alemania en el triunfo del equipo francés 2-1 en la Liga de las Naciones de la UEFA. Por su parte, Armenia derrotó 4-0 a Macedonia, Gibraltar 2-1 a Liechtenstein, mientras que Georgia superó 3-0 a Letonia e Irlanda perdió ante Gales. Y Ucrania, que dispuso de 1-0 ante la República Checa en alguno de los partidos de ayer martes, en la continuación de este evento. Y anoche comenzó la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, con el primer partido entre el actual campeón Golden State contra Oklahoma City, mientras que el Boston logró su primera victoria al superar al Philadelphia 105-87. Aquí Jason Tatum fue el líder anotador por el equipo ganador con 23 puntos, y con la misma cifra terminó Joel Embiid por el quinteto de Filadelfia. Hoy miércoles, un total de 11 partidos en la segunda jornada de la campaña regular de la NBA, y sobresalen los encuentros entre Brooklyn ante Detroit, el Miami Heat frente a Orlando, Cleveland contra el Toronto y Utah frente al equipo de Sacramento. El juego número 5 de la serie de campeonato de la Liga Nacional hoy miércoles contra los Cerveceros de Milwaukee podría ser la última presentación del pitcher zurdo estadounidense Clayton Kershaw vistiendo el uniforme de los Dodgers si es que Los Ángeles no logra pasar a la Serie Mundial. Kershaw, considerado por muchos el mejor lanzador de su generación, tiene la opción de salirse de los últimos 2 años de un contrato de $70 millones de 7 años y $214 millones que firmó previo a la campaña del año 2014. Kershaw, de 30 años, afirma que aún no decide qué hará al finalizar la presente postemporada con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Hace 3 años, otro pitcher de los Dodgers decidió salirse de su contrato a largo plazo con Los Ángeles. En el invierno del año 2015-2016, Zach Greinke declinó los $71 millones por 3 años que quedaban de su acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles para luego firmar por 6 temporadas y $206 millones con el equipo de Arizona. A propósito, ayer el equipo del Boston derrotó 8-2 al Houston y está adelante en la serie 2-1. En la serie por el título de la Liga Americana. Hoy miércoles a las 5:05 p.m, los Cerveceros ante los Dodgers de Los Ángeles y a las 8:39 p.m, el partido entre el Boston contra los Astros de Houston, reitero, con la serie a favor del Boston 2-1. Mis amigos, les recuerdo de que hoy miércoles a las 11:00 a.m, en su programa González Esteva, abordará el tema del béisbol cubano, la historia del pasatiempo nacional en Cubita la Bella. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30 a.m, estamos entrando ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estamos y seguiremos hasta las 8:00 a.m. Teudy Giró en el sonido, en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la producción, Maite Rodríguez. Ante los micrófonos, Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. Estados Unidos denunció este martes ante Naciones Unidas la situación de los presos políticos en Cuba con la campaña Encarcelados, ¿por qué?, que responsabiliza al gobierno cubano por violaciones a los derechos humanos. Amplía en este informe Tomás Regalado.
La campaña fue presentada por Kelly E. Currie, representante de Estados Unidos en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Por su parte, Michael Kosak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, moderó la discusión sobre los detenidos cubanos que estuvo abierto al público. Nuestro propósito en esta campaña Encarcelados, ¿por qué?, es dar a conocer los presos políticos que se encuentran en las cárceles en Cuba por hacer lo que nosotros hacemos hoy, hablar y conversar pacíficamente. El gobierno americano condenó las prácticas dictatoriales cubanas y exigió la liberación de todos los presos políticos que hay en la isla. Los atropellos y las violaciones de los derechos humanos del régimen salieron a la luz pública en el plenario de la ONU.
Y así es, mientras Estados Unidos, por la vía diplomática, denunciaba la existencia en Cuba de presos políticos, los diplomáticos castristas protestaron con gritos, cánticos y golpes de manos en los escritorios para ahogar el lanzamiento de la campaña.
Sin embargo, la representante estadounidense Kelly Currie se mantuvo firme y explicó y expresó sus comentarios en la Cámara del Consejo, seguida de varios oradores, entre ellos el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Los diplomáticos cubanos corearon "Cuba sí, bloqueo no" en protesta por décadas de embargo comercial estadounidense a la dictadura caribeña que el presidente Donald Trump ha endurecido.
Miriam Cardet, la hermana del médico encarcelado en Cuba, Eduardo Cardet, reiteró este martes su pedido a los gobiernos democráticos del mundo para que intercedan ante el régimen cubano por la libertad inmediata del preso político. Miriam no pudo asistir por imposición del régimen a la conferencia de Naciones Unidas encarcelados pero envió un video con su reclamo del que publicamos fragmentos.
Las autoridades de la prisión y el MININ lo tienen clasificado como preso contrarrevolucionario y es dirigido todo su actuar contra él por oficiales de la policía secreta. Nuestra familia vive, sufre y padece violaciones e injusticias al defender nuestra sangre, razón y verdad. Hemos reclamado a todas las autoridades del país, desde las locales hasta las nacionales, y de ellos hemos recibido amenazas y han tratado de silenciarnos. Cardet es un hombre decente, con decoro, talento, de altos y firmes ideales de paz, libertad y prosperidad, que los ha expresado con valor en Cuba y el mundo, que se encuentra prisionero injustamente y le son violados de forma creciente sus derechos individuales. En fin, recibe y sufre las consecuencias de un régimen totalitario y caduco. De todo lo antes expuesto dan fe su familia, innumerables testigos presenciales, su movimiento Cristiano Liberación, un pueblo y Amnistía Internacional al ser declarado prisionero de conciencia. En nombre de mi familia y el Movimiento Cristiano Liberación, ruego a ustedes, respetados gobiernos y estados democráticos del mundo, que intercedan ante el gobierno cubano por la vida y libertad inmediata de mi hermano Eduardo Cardet.
Continuamos con más noticias a las 7:34. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos advirtió sobre el peligro que corren los periodistas y comunicadores que ejercen el derecho a la libertad de prensa, especialmente en México. Los detalles con Tony Cano, desde Washington.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Joseph Dunford, se refirió este martes durante una conferencia con medios de comunicación nacionales e internacionales a la libertad de prensa en el mundo y el riesgo que corren los comunicadores, y habló específicamente de México. Es una tendencia inaceptable, y México podría haber tenido durante los últimos años el mayor número de ataques a los periodistas y la muerte de periodistas. Tal vez el mundo no ha reaccionado lo suficiente ante esto y estaría disminuida si los periodistas no pueden salir o viajar para reportar honestamente las condiciones en diferentes países de la gente de su propio país sobre corrupción, crímenes o mala conducta. Así que creo que eso puede separar a naciones de la comunidad civilizada. Y hace falta ponerle atención a este asunto. Durante la conferencia en la que participaron los ministros de defensa de unos 80 países, Dunford pidió también hallar una solución para el problema de la gran cantidad de insurgentes detenidos por rebeldes sirios aliados con Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
Y el creciente flujo migratorio de ciudadanos de Venezuela incluye también a Trinidad y Tobago entre las naciones receptoras. En ese país, según denuncias, agentes del régimen cubano persiguen y acosan a exiliados venezolanos. El tema lo aborda una historia que nos presenta Ricardo Quintana.
Son unos 40.000 en Trinidad y Tobago, según Naciones Unidas. Muchos, como Carla, son víctimas de la persecución por parte de agentes cubanos al servicio de la Embajada de Venezuela.
Yo digo, cúnchale otra vez, el hombre de la embajada. Y es un cubano que trabaja en la embajada. Hay varios cubanos que trabajan en la Embajada de Venezuela.
Lo que nos ha ocurrido a nosotros es una total desgracia.
Carlos es miembro de la resistencia, identificado y perseguido por la legación diplomática de su país.
Cuando algún venezolano va a la embajada venezolana, se consigue con cubanos, con las avispas negras que están trabajando allí, y luego estas personas son perseguidas, les tumban la puerta de su casa a las 3 de la mañana, son acusados de diferentes cargos.
Nayive Velázquez asegura que su historia como mujer es cada vez más frecuente.
Mujer y venezolana acá en Trinidad no es nada fácil, tenemos una consecuente acoso de los hombres, creen que eres una prostituta simplemente por ser latina, o sea, no hay manera de que andes por la calle sola.
David Corzo, preso político en 2014,
logró escapar.
Pero es que hasta ellos mismos, el oficialista, está huyendo porque la crisis no tiene contemplación con tendencia política alguna. Sencillamente la crisis es para todos los venezolanos por igual.
¿Cómo se vive sin un hijo, una madre, que es lo más grande que hay, no?
Creo que la pregunta más dura que me han hecho hasta ahora es realmente difícil. Ver a tu hijo todos los días por una cámara es duro, y cuando tu hijo te dice: te extraño, mamá.
Tengo 5 hermanas, con todas y yo son 6.
¿Y las extrañas mucho?
Las extraño mucho.
No hay descanso en contra de estos castristas, de este régimen narcotirano de Nicolás Maduro. Tenemos que seguir en la lucha, y yo le digo a todo el pueblo venezolano, incluso al pueblo cubano, no desmayen.
Ricardo Quintana, Radio Martí.
Organizaciones sociales convocan a una marcha contra la impunidad en Perú mientras continúan las detenciones por presuntos casos de corrupción. Jorge Orellana informa.
Diversas organizaciones sociales que confluyen en la Asamblea Ciudadana convocaron una marcha nacional denominada Ni Blindaje Ni Impunidad para Corruptos y Criminales para este miércoles, en rechazo al blindaje al congresista fujimorista Héctor Becerril y al fiscal de la Nación Pedro Yavarri. La movilización tiene también como propósito denunciar la injerencia del poder político sobre el Ministerio Público para obstaculizar las investigaciones del caso Lava Jato y aquellas que involucran a Keiko Fujimori y a Alan García. Uno de los asesores detenidos en las últimas horas, Ana Hertz de Vega, dijo que junto a Pierre Figari, asesores de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, también fueron detenidos.
Nuevamente somos víctimas de lo que consideramos detenciones arbitrarias a dirigentes de nuestro partido, personas asesores de Keiko Fujimori, que deberían afrontar un proceso de investigación preliminar en libertad, que es la regla general, y se aplica una detención cuando, según lo que hemos podido conocer, aún ni siquiera se ha formalizado la investigación por parte de la Fiscalía.
Entre tanto, las movilizaciones continúan en las calles en el Perú. Rosa Batra dijo:
no es una protesta, es una llamada de atención, es el respaldo a Keiko Fujimori. ¿Para quién pedimos debido proceso? ¿Para quién pedimos respeto a la presunción de inocencia?
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y para este miércoles se esperan protestas en Haití convocadas por organizaciones populares y estudiantiles que exigen una investigación sobre el presunto desvío de 3.800 millones de dólares de los fondos del acuerdo petrolero con Venezuela.
Entre tanto, el jefe policial de la localidad de Petionville, vecina de Puerto Príncipe, recibió un disparo en el brazo derecho mientras retiraba barricadas callejeras que habían colocado manifestantes.
Desde el lunes comenzaron algunas protestas esporádicas en Haití, en lo que algunos han calificado como el gran comienzo del fin de varias décadas de corrupción.
Por otra parte, Honduras exhortó el martes a sus ciudadanos a desistir de la denominada caravana del migrante que, con cientos de hondureños, se dirige hacia México y Estados Unidos, dijo la Cancillería del país centroamericano en un comunicado.
Además, aseguró que los organizadores son un movimiento que a todas luces es político y que busca alterar la gobernabilidad, estabilidad y la paz.
La movilización irregular fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en los Estados Unidos, agregó el comunicado. 7:41 minutos. China lanzará una luna artificial al espacio en el año 2020 para que ilumine hasta 80 kilómetros en la ciudad de Chengdu, en el suroeste del país.
La luz del satélite es similar al resplandor del atardecer y no afectará los hábitos de la fauna, dijo Kang Wenmin, uno de los líderes de la Corporación de la Ciencia y la Tecnología Aeroespacial de China.
Algunas personas residentes en la zona manifiestan su preocupación por los efectos negativos que las luces de esta luna artificial podrían tener en la rutina diaria de ciertos animales y en la astronomía.
Y por otra parte, la Conferencia Episcopal Española anunció la creación de una comisión de trabajo que actualizará los protocolos de la Iglesia para responder a los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico, y se comprometió a responder a cada queja contra su personal.
Hasta este momento, la Conferencia Episcopal Española contaba desde el 2010 con 2 protocolos de actuación conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico sobre la
forma de proceder en caso de agresiones o abusos sexuales a menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.
La creación de este órgano obedece a la convocatoria del Papa Francisco a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para hablar de los casos de abusos en una reunión de carácter privado que tendrá lugar en el Vaticano entre el 21 y el 24 de febrero de 2019.
Y Taiwán inició este martes maniobras militares en el este del país que simulan un ataque de China contra bases militares ubicadas al este de la isla, según informó el Ministerio de Defensa.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Son las 7:43 y bueno, ya estamos, me sonrío porque es que el tiempo está, tú sabes como decimos los cubanos, el tiempo está loco.
Varía.
Sí, porque ahorita hay calor, pero puede ser que las temperaturas varíen en la madrugada o en la noche, y este es el caso. Ahora hay un frente frío en el Golfo de México, ¿no es así, Lázaro Domínguez?
Efectivamente, Joan, pero bueno, no viene por aquí, se queda por allá.
Qué pena.
Hay tiempo todavía. Sí. Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende un frente frío hacia el suroeste sobre la región central de Georgia y el noroeste de la Florida, penetrando las aguas del Golfo de México hasta enlazarse con otro centro de bajas presiones en la costa de la Luisiana, donde se convierte en un frente estacionario que se proyecta hacia el sur sobre la región del Golfo de Campeche, ahí frente a las costas de Veracruz. De manera que se quedará por ahí estacionario mientras sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba domine el anticiclón del Atlántico con temperaturas cálidas. Para Cuba esta mañana, poca nubosidad. Parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Tendremos nuevamente una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, con mucho calor, el estado del tiempo.
Y ya está lista Lucy García con su sección de salud.
Gracias. Si recordamos los tiempos de nuestra infancia, ¿hay algún producto en el botiquín que sea más versátil que el Vic Vaporub? Ciertamente no lo creemos. Nuestras abuelas nos recomendaban el Vic Vaporub para todo, el ungüento de la Magdalena. Es cierto que sirve para calmar los dolores de oídos leves. Ponemos un poco de Vic Vaporub en un pedacito de algodón, lo insertamos en el oído y se reduce la molestia. Eso sí, no lo introduzcas por completo en el canal auditivo. Si sientes la congestión, estás un poco atascado, nos tocamos la punta de la nariz con un poco de Vic Vaporub y remedio santo. Alivia el dolor muscular. Si frotas un poco de este ungüento sobre ellos, te sentirás mucho mejor y comprobarás que realmente funciona. Un pequeño toque de Vic Vaporub en tus labios los hace más gruesos y suaves. El mentol es un esponjador de labios natural. Está hecho de vaselina, los va a hacer mucho más suave al mismo tiempo. Pero asegúrate de no aplicar ni grandes cantidades ni sobre ninguna cortadura, porque de esta manera lo que puede causar es irritación. El Vic Vaporub también cubre malos olores. Hay personas que sufren de dolores en los codos, pues frotar un poco de este ungüento sobre ellos va a aliviar tus dolores y te devolverá la movilidad en poco tiempo. También suaviza tus talones. Esos talones secos y agrietados, no se desespere. Frota un poco de este ungüento antes de irte a la cama y ponte un par de calcetines suaves para sellar las increíbles propiedades hidratantes.
Es sorprendente todo lo que nos puede aliviar este ungüento. Gracias.
Bueno, es tiempo de la sección de Arte y Cultura con Roberto Bermúdez.
El escritor valenciano Santiago Posteguillo ha ganado esta semana el 67 Premio Planeta, dotado con 601.000 euros, con la novela histórica titulada Yo, Julia, que sigue los pasos de Julia Donna, esposa del emperador Séptimo Severo. El ganador del Planeta había ocultado su nombre tras el seudónimo de James Sussex, y el título ficticio de su obra era El Ascenso, mientras que el finalista de este destacado premio ha sido Ayanta Barili, hija del escritor Fernando Sánchez Dragó, que se presentó con el seudónimo de Sandra Glasser por la novela Un mar violento oscuro, que llevaba el título ficticio de El Adiós. En la velada literaria, en la que ha destacado la ausencia por primera vez de representantes de la Generalitat, la nota de emoción la ha puesto Fernando Sánchez Dragó, que no ha podido disimular las lágrimas por el triunfo de su hija. En la novela ganadora, Posteguillo narra el ascenso fulgurante de una mujer en un mundo de hombres inmersos en la lucha por el poder político y que piensan que el liderazgo solo les pertenece a ellos. En ese mundo masculino, la protagonista maniobrará hábilmente para conseguir sus objetivos. El jurado del Premio Planeta, que seleccionó la novela de Santiago Posteguillo entre las 642 obras presentadas este año, estaba integrado por Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pérez Jim Ferrer, Carmen Posadas, Rosa Regás y Belén López, directora de Editorial Planeta, que ha incorporado este año como secretaria del jurado en sustitución a Emil Rosales. En nombre del jurado, Juan Eslava Galán ha remarcado que en el texto ganador aparecen 5 personajes que constituyen otros tantos peldaños en ese ascenso de la protagonista desde su humilde condición, y ha subrayado que todos los personajes son descritos con gran hondura psicológica. Posteguillo, que ha escrito 2 trilogías sobre la antigua Roma, primero con Escipión el Africano y luego con Trajano como protagonistas, ha confesado que siempre le ha interesado narrar sobre Roma para entender nuestro pasado, dice así, y de este modo entendernos a nosotros mismos. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete con 50 minutos y el tema, bueno, lo dice absolutamente todo, casi no necesita ni presentación, Exilda Arjona, ya está nuevamente con nosotros.
Aquí
qué gusto.
Estamos.
¿Y de quién vamos a hablar?
Bueno, un saludo de nuevo para todos los oyentes del Noticiero Estelar de las 6 de la mañana y un saludo muy especial para ustedes. Les dije ahorita que íbamos a hablar de Van Gogh, pero específicamente de la mujer que rescató todas las pinturas de Van Gogh.
No lo sabíamos.
Esta historia yo no la sabía tampoco. Tú sabes, esta sección me ha servido para conocer muchos detallitos y chismecitos.
Eso es muy importante.
Bueno, ¿de dónde la rescató? Bueno, era la cuñada.
¿Ah, sí?
Fue su cuñada. Es una muchacha que se llamaba Johanna Van Gogh Burger. Era la cuñada del pintor holandés y fue la responsable de dar a conocer al mundo el importante legado que dejó Van Gogh. Mira, esto daba para una novela, y precisamente hay una novela que se llama La viuda de los Van Gogh, no de uno, sino La viuda de los hermanos Van Gogh, que lo escribió el periodista y poeta argentino Camilo Sánchez, y ahí en las páginas de la novela pues se narra la historia de esta mujer desconocida que luchó contra viento y marea para que el mundo conociera al genio de la pintura que era su cuñado Van Gogh. Todos sabemos la historia de él, murió sin saber que un cuadro tan tan importante como los girasoles iba a valer tanto.
Sí, así mismo es.
Ay, por favor, pero bueno, todo empezó con la muerte de Vincent Van Gogh en 1890 a causa del disparo de una bala de revólver, y unos meses más tarde muere el hermano también luego de una larga agonía. La muchacha pues entonces se queda con todas estas pinturas y comienza a leer como 600 cartas que había escrito Van Gogh y descubre el genio que era su cuñado, que ella no sabía la genialidad que tenía oculta, ¿verdad? Heredó 200 pinturas y como nadie las quería comprar, ella se puso a investigar y a preguntarle a la gente y a buscar a tasadores, a buscar a pintores, a amigos, para que valoraran el valor de las obras de Van Gogh. Y todo el mundo vio que había una mina ahí, no solo artística, sino también una mina de oro. Y entonces comenzaron a ayudar ayudarla, ella comenzó a catalogar todas las pinturas, 200 pinturas de Van Gogh, comenzó también a ordenar todas las cartas de este hombre, y bueno, nada, tenía un hijo, el sobrino de Van Gogh, y entonces ella dice que decidió hacer esto para que él no quedara en el olvido y para ver si realmente la gente se daba cuenta del valor artístico de las obras de Van Gogh. Así comienza la aventura. Durante meses recopila lienzos, pinturas, los cataloga y organiza en 1892 la primera exposición en Ámsterdam con gran éxito. Visita París, Londres, Nueva York, y gracias a esta mujer, a Johanna Van Gogh, es que se conocen las obras de Van Gogh en el mundo. Fíjate, las llevó a tantos lugares, y bueno, hay una película que toca este tema también que se llama La Puerta de la Eternidad, donde se habla de Van Gogh, pero también donde ella tiene un papel protagónico. Gracias a ella, hoy podemos admirar toda esta obra.
Claro que sí. Mira, bueno, muchísimas gracias.
Las mujeres siempre con ese sexto.
Qué bien que cayeron
sentido.
En manos. Exactamente. Es verdad, de una persona sensible.
Y esa vista tan aguda.
Qué bueno, qué bueno.
Gracias
está
a ustedes.
Bien. Gracias, Exilda.
Gracias, Exilda.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero estadounidense Jackie Bradley Jr. ayer martes castigó al cubano-mexicano Roberto Osuna con un jonrón con las bases llenas y su equipo de los Medias Rojas de Boston derrotó 8-2 a los Astros en Houston para tomar la ventaja por 2-1 en la serie de campeonatos de la Liga Americana en la MLB. Eovaldi maniató a los Astros y logró la victoria. En este partido, Steve Pierce también conectó un jonrón. El bambinazo de Bradley con las bases llenas coronó un ataque de 5 anotaciones para el Boston en el octavo inning ante el mexicano cubano Roberto Osuna. El cerrador de los Astros sacó 2 outs, pero permitió un par de sencillos y propinó 2 pelotazos consecutivos para que entrara una carrera forzada. En conteo de 1-1, Bradley conectó jonrón con las bases llenas ante Osuna. En este partido por el Boston, el cubano-americano Julito Martínez se fue de 4-1 con impulsada, batea 0-91, y el espirituano Yulieski Gurriel, primera base y cuarto bate del Houston, ayer martes se fue de 3-0 con un boleto y bajó su promedio ofensivo en esta serie contra el pitcher del Boston a 167. Por los Astros, Altuve se fue de 3-2 con 2 anotadas y Bregman de 3-2 con una carrera impulsada. Hoy miércoles, 2 partidos a las 5 de la tarde, los cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers de Los Ángeles, y a las 8:39 de la noche, Boston contra el Houston, con la serie a favor, reitero, del Boston 2-1. Por la tarde, Clayton Kershaw estará lanzando por los Dodgers ante los cerveceros. Este año el zurdo Kershaw en la postemporada tiene una victoria y una derrota, y de por vida en postemporada también récord idéntico, 8 triunfos y 8 derrotas con efectividad de 4.26. En el 2018, Clayton ganó 9 y perdió 5, y de por vida tiene un excelente récord de 153 victorias con solo 69 derrotas. Por el equipo de los cerveceros, hoy miércoles lanzará Wade Miley, quien este año no tiene victoria, tampoco derrota, pero ha estado muy bien, 10 entradas y un tercio lanzadas, y no le ha anotado carrera ni limpia ni sucia. Este año ganó 5 y perdió 2, y de por vida tiene récord perdedor con 71 victorias y 76 derrotas. Y en el partido entre los Medias Rojas y los Astros de Houston, lanzarán a Rick Porcello contra Charlie Morton. Porcello este año en la postemporada, una victoria sin derrota y 1.35 de efectividad. En postemporada, récord perdedor, 1-3, y de por vida acumula 135 victorias con 106 derrotas. En el caso de Morton, por el equipo de Houston, este año en la postemporada tiene 2 victorias y 2 derrotas, y de por vida acumula récord perdedor, 75 triunfos con 81 derrotas, pese a que este año ganó 15 y perdió 3. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Presentamos una síntesis en titulares de las informaciones que fueron ampliadas.
Estados Unidos denunció ante Naciones Unidas la situación de los presos políticos en Cuba.
Delegación de Cuba en la ONU trata de bloquear la denuncia sobre los presos políticos.
Estados Unidos no emitirá este año el mínimo de 20.000 visas de inmigrante para cubanos.
El presidente Donald Trump amenaza con retirar la ayuda a Honduras si no detiene una caravana de migrantes.
El fiscal general de Estados Unidos anuncia nuevas medidas contra cártel de la droga mexicano.
Y el caso del desaparecido periodista saudita Jamal Khashoggi sigue creando tensiones y conjeturas.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias. Trabajamos con muchísimo gusto para ustedes como técnico de audio Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Maite Rodríguez en la producción y ante los micrófonos.
Ivette Pacheco.
Y Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Tengan todos un excelente día.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.